de mayor cantidad de gente.
Sí, en estos momentos está hablando el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en este informe de 100 días que está presentando en estos momentos. Algunas palabras antes del inicio de la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que señala.
Podemos completar la cantidad de adjuntos que precisamos y también reubicamos a los agentes fiscales de las diferentes unidades y lo principal, exigimos que sean ellos que examinen los conflictos y los niveles de información desde el escenario del crimen. Habíamos hecho nuestras críticas de la dejadez, del relajamiento, y hoy creo que esas etapas superamos. A 100 días de gestión, más que estar listos para empezar nuevas tareas, creemos que estamos en condiciones de dar respuestas a la ciudadanía, de estar presentes en los escenarios y principalmente también precautelar las otras misiones del Ministerio Público. Hablamos que son misiones constitucionales, la representación de la sociedad, y algunas muestras de esos inicios, con la necesidad de ampliar los horizontes en el mismo espectro. Hablamos de la ocupación de los problemas elementales indígenas, estamos desarrollando las tareas en ese mismo orden y cómo no, el ocuparse de todo lo que es medio ambiente, aspectos también que tienen la más amplia preocupación de nuestra parte. Con las reasignaciones de los adjuntos a sus sitios, pretendemos que estas entidades que son también del Ministerio Público tengan eficaz atención. Y a ese norte dirigimos nuestros afanes. Hemos dicho que el Ministerio Público tiene ambiciosos programas para el 2023 y en los próximos años. La necesidad de contar con predios propios y aquellos inclusive que son hoy del Ministerio Público, pero cuya administración no les corresponde aún, por ese espacio físico que está al costado del Palacio de Justicia, que hoy es taller policial. Hemos empezado a hacer las gestiones para que ese predio pase a ser del Ministerio Público. Gran parte de nuestros problemas de talleres, de imprenta, etcétera, podemos subsanarlos desde esa vía con medios propios. Empezamos las tareas de gestión para que ese bien se incorpore al dominio del Ministerio Público y creo que tendríamos alguna acogida favorable si esto fructifica. De nuestra parte, ofrecemos esta tarea en pro de la ciudadanía y de nuestra parte simplemente repetimos que estamos en condiciones de ofrecer de hoy en más mejor servicio. Gracias por la presencia, respetuoso saludo a la comunidad activa y en fin.
Bueno, esto es lo que está señalando el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en esta conferencia de prensa. Ahora inicia la ronda de preguntas por parte de los medios de prensa. Entonces, para destacar lo que señala es el fortalecimiento de la institución, sobre todo en el servicio y también moviendo algunas estructuras de lo que es la Fiscalía General del Estado de manera a fortalecer este apoyo a la ciudadanía. Vamos a escuchar lo que está señalando algunos compañeros que van a empezar a iniciar las preguntas.
Si pueden acercarse acá, por favor, para que todos podamos escuchar.
Buen día, fiscal. ¿Cómo está, doctor? Respecto, una consulta respecto al caso Fretes. Sabemos que el doctor Antonio Fretes es ministro y sigue teniendo un importante poder político, judicial, todo lo que eso conlleva. Y el caso Fretes, bien, obviamente pondrá a prueba lo que es el fiscal general, el nuevo fiscal general ya hace 3 meses, hace 100 días. Y queremos, la consulta más que nada es consultarle por qué todavía hasta el momento no se abrió o no se ahondó en la investigación relacionada no solamente a Antonio Fretes, sino todo lo relacionado al clan Fretes.
Correcto. Ninguna causa tiene atención privilegiada o en desmedro. Fíjense, nosotros tenemos estos casos, son casos heredados de administraciones anteriores. ¿Hay alguna carpeta abierta sobre el mismo clan, creo que referido a los hijos? Pero la exigencia procesal, que también lo tomamos nosotros como orientación genérica a los agentes fiscales, no se olviden que ellos tienen autonomía funcional investigativa, es el norte Estado de Derecho. Si hay evidencias las veces que ocurra, probablemente va a haber una respuesta del Ministerio Público. Las publicaciones son a veces un buen mecanismo de introducción de la información al proceso, pero hay que convertir esas informaciones en evidencias, evidencias que deben ser plasmadas en la realidad práctica. Ese es el trabajo del Ministerio Público y en ocasiones recurre a fuentes propias, en ocasiones de fuentes internacionales, etcétera, que de alguna forma afecta a una rapidez. Yo no quiero una imputación al día siguiente bastante endeble o engorroso. Esa es una información a lo mejor muy importante, pero todavía que hay que procesarlo. En la Fiscalía se debe ser responsable con las imputaciones porque se afectan a las garantías constitucionales y procesales. De cualquier modo, o de todos modos, la certeza que debe tener es el nivel de información que se requiere en cada etapa. Y bueno, se trabaja sobre ello. Y en cada caso habrá una referencia, pues los casos deben, de alguna forma, merecer una respuesta del Ministerio Público.
Bueno, este es el caso de Clan Fretes. Con relación, bueno, esto yo creo que va a ser la pregunta, va a ser la respuesta en todos los casos, es decir, no hay expedientes privilegiados. Vamos a escuchar lo que realiza la pregunta.
Hugo Velázquez tiene una mención de la Embajada de los Estados Unidos y en ese sentido se están haciendo los trámites que deben hacerse. Se está recabando información de la misma fuente originaria de Estados Unidos y estamos trabajando sobre lo mismo. Ya hay informaciones al respecto, hoy debe evaluarse esa información y de acuerdo a ello responder con un estándar requerido por la norma. Las opciones, imputación, desestimación o archivo fiscal son las previstas en la norma. Cualquiera de esas opciones son salidas que pueden plantearse en todos los casos. Y estamos en la misma situación con respecto al vicepresidente de la República.
Buenos días, fiscal. Justamente sobre los significados por la Embajada de Estados Unidos, ¿cómo se trabaja y cómo está el acceso a información a lo que tiene la Embajada? Porque en el periodo anterior se había dicho de que no se había brindado toda la información necesaria o no se podía iniciar muchas investigaciones con la información que había sido proveída por los Estados Unidos. ¿Se pudo ampliar, se pudo mejorar la relación con ellos?
El relacionamiento y la información son cuestiones que tienen que ver con la cooperación internacional. Sucede a veces que tenemos problemas en difundir las informaciones. Yo soy muy consciente que la ciudadanía y la clase política, petición del Senado inclusive, plantean temas como conocer el contenido de una investigación, y no siempre es posible. El sistema constitucional y el sistema procesal penal es de garantías. Desde el momento que haya una confrontación motivada por un delito, está el Estado como está también. ¿Hasta qué momento, en qué momento debemos publicar los pormenores de una investigación? El propio Código Procesal Penal aclara. De una acusación recién, hablamos de una necesidad objetiva de presentar el caso con los acusados presentes, etc. Entonces, es bueno que generemos expectativa y me encanta que la ciudadanía acompañe, pero no siempre, so pena de los derechos individuales del garantido, se pueden publicar esas informaciones. Estos días me preguntaron sobre el caso Pecci, que yo referí en forma clara, diciendo que el caso Pecci, homicidio, es una tramitación que se hace en Colombia, obviamente. La territorialidad de la ley penal exige que sea así. Y en segundo orden tenemos una carpeta de cooperación nacional, de internacional, perdón, que lo tramitamos en el país. Fíjense, qué peligroso sería publicar como la gente cree el contenido de esa carpeta investigativa. Hay personas que justamente no tienen que revelar la identidad para que nos dé una colaboración. Hay grabaciones que tenemos que ver y cotejar con cruces, etc. Entonces no es tan fácil, ni es tan de garantías publicar todo lo que se tiene en una investigación preliminar. Esto es bueno transmitir con esta proyección porque no es negativa institucional, tiene que ver con el orden jurídico y la protección de los datos que obra en una investigación preliminar.
Doctor, ¿ya se puede saber qué hace el Tribunal de Disciplina e Inspectoría y también el Consejo Asesor en la Fiscalía que usted había prometido cuando estaba como candidato a Fiscal General del Estado?
Hay un organismo interno, Asuntos Internos, Inspectoría General, que tiene hoy bastante trabajo en todo lo que es administración disciplinaria. Aquella gente que inclusive tienen proceso penal también pasaron por ahí. Están sumariadas, algunas con suspensión, en fin, detalles técnicos que hacen a la labor de la Inspectoría General. El Consejo Asesor es una institución, estos días llamamos a una reunión genérica, para los adjuntos en primer término, para empezar organizando esa tarea. Creo que vamos a llamar a la primera reunión del Consejo Asesor, compuesto por agentes fiscales y fiscales adjuntos, a una reunión justamente para el mes de julio. Esta no es una reunión de información precisamente para que el Consejo Asesor lance los puntos que debemos observar en interés de la institución. Y eso está pendiente para el mes de julio.
Buen día, doctor Hugo Aguilera, de Radio Primero de Marzo y Mega TV. Usted apuntó a destruir todas las rocas que existen y combatir el crimen organizado. Fue prácticamente los primeros anuncios de su gestión. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a eso? Y también digamos, de los abrazos políticos y demás. ¿Cuál es la situación actual, doctor, en cuanto a eso?
Bueno, yo creo que las cosas fueron objetos de primera muestra en esta orientación que menciona el periodista. Hemos creado la figura de los adjuntos como mecanismos de control zonal. Hemos hecho relevamiento de todas aquellas personas que tenían mucha misión, muchas zonas en su poder. Reorganizamos completamente y francamente creo que con esa primera medida hizo que la autoridad del adjunto se sienta en cada región. A eso unimos la necesidad de ir rotando, reasignando a los agentes fiscales en diferentes zonas. Y lo hemos hecho en las zonas, en las comarcas más sensibles. Hemos cambiado fiscales de Ciudad del Este, de Encarnación, Área Capital, etcétera, aquellos que son, a nuestro juicio, los que generaban algún tipo de dificultad. Fíjense, en esta pregunta me parece muy importante señalar que en realidad ese tipo de determinaciones no debe extrañar a nadie. El quedar asentado en un mismo sitio a un agente fiscal o de diferentes personas crean la suerte de armonía y amistad con todos los grupos y son proclives a las roscas, que es lo que criticamos. Con los movimientos se pretende justamente que el Ministerio Público tenga esa orientación clara que el objetivo es el cumplimiento de la misión. El agente fiscal sabe que si concursó para un cargo puede estar o no estar en un sitio y no nos deben extrañar. Hasta a veces es sano cambiar a fiscales de zona cuando definitivamente están siendo muy afectados en sus personas. En forma negativa o en positivo. En forma negativa es aquel que es muy atacado por diferentes factores y si es así, la ciudadanía puede creer inclusive cuando hace bien que hay un potencial peligro, ya no confía en su labor, y no tenemos evidencias para sacar como la gente quiere. Entonces el mecanismo es la rotación eficaz y oportuna.
Buen día, fiscal. Alejandra Reynoso de Paraguay TV. Sobre los avances de la investigación sobre el tema Metrobús, que la ciudadanía siempre está muy pendiente de alguna respuesta, si serán tenidos en cuenta los detalles que habían ofrecido también este grupo de periodistas en marzo sobre la investigación que habían hecho, ¿verdad? Y si tenemos algún avance sobre eso.
El caso Metrobús cuenta con imputación fiscal. Eso implica que la etapa preparatoria está en movimiento. En esta etapa se deben contrastar la información, cada una de ellas. Evaluación final que ocurrirá al término de la etapa preparatoria. Si tenemos una imputación fiscal, pues entonces no sé si hablaría de recomendaciones, pero se tuvo en cuenta el caso penalmente relevante. Se examinó la propuesta fáctica, se examinó la propuesta probatoria y hoy hay un pronóstico jurídico. Pronóstico jurídico que debe concluir en la fecha fijada por el juez con una presentación acusatoria de ser el caso. Así es que es un poco la orientación que podemos decir al respecto de esa pregunta.
Angélica Jiménez de Geni Radio Universo. Caso IPS, fiscal, se están dando inconsistencias aparentemente en contrataciones en esta última etapa de esta administración. Incluso ha intervenido también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para poder también detectar e identificar algún tipo de hecho punible en el mal manejo de administración de los recursos del IPS y que, como usted sabe, afecta a millones de paraguayos por una mala administración?
El concepto de administración no es en realidad de nuestra competencia, ese es un tema particular y a lo mejor hasta de Contraloría. A nosotros nos interesa el fenómeno del hecho punible y estamos en esa fase previa, preliminar de recolección de evidencias, de elementos de juicio, y una vez que tengamos mayores fuentes, mayores elementos, probablemente tengamos una conclusión. Ese es un tema relativamente reciente, así es que en la etapa de recolección de evidencias, que es lo que corresponde.
Buenos días, Fátima Gray de Telefuturo y Noticias Paraguay. Tenemos muchísimos casos sobre el lavado de dinero, entre ellos lo más fuerte está el expediente Messer, que estuvo cajoneado durante mucho tiempo. Actualmente están reflotando varias aristas, como el caso Boydanich, por ejemplo, donde se omitieron informar sobre operaciones sospechosas. Ahora que se retoma el caso, ¿quiénes serían los fiscales responsables de estancar esta causa y que tengamos como 1% más o menos de condenas por tema de lavado, doctor? Fiscal general, perdón.
Bueno, como todos los casos, estos ya tienen andamiento. La unidad de delitos económicos fue reestructurada. Tenemos casos que hoy están en movimiento, creo que surgen de por sí. El caso que usted menciona hoy, Danish, tiene ya hoy una respuesta inicial, una propuesta de imputación, y en fin, sobre esto hay que trabajar. Soy muy consciente de que existen cuestiones muy, muy importantes para el país en hechos punibles que hoy son sensibles. Nosotros estamos a 23 años de la vigencia práctica de un nuevo orden penal que tiene raigambre constitucional, y en 23 años surgieron muchos hechos punibles que, cuando regía el principio de autoridad en constituciones históricas, no eran relevantes. La autoridad era la medida. Hoy precisamos que esas nuevas figuras que tienen por fin, por vez primera, fiscales o unidades fiscales especiales y hasta unidades judiciales específicas. Estas figuras jurídicas no son de vieja data. Yo fui componente de la creación de los tribunales de delitos económicos y les digo, estamos empezando a desarrollar. Para nosotros son de mayor complejidad, y como son de mayor complejidad requiere nuestra mayor atención. De hecho, en la medida que nuestro tiempo nos dé, iremos trabajando sobre cada uno de ellos.
Doctor Brian Cáceres, ABCTV nuevamente. ¿Cuántas carpetas fiscales investigan actualmente al significativamente corrupto presidente Horacio Cartes?
Tenemos una infinidad, creo que tenemos la copia aquí, a lo mejor se le puede facilitar a los medios de prensa, pero en general no en específico. Debemos ser francos, aquí no se trata de una persecución personal de la fiscalía a ciertos grupos políticos o entidades o a ciertas personas en particular. Los casos deben ser objetivados como vienen y deben recibir respuesta, que es lo que de alguna forma prometimos al inicio de nuestra gestión. Y nos mantenemos hasta ahora, que esa es la línea.
¿Pero una sola carpeta entonces?
El tema, hay que aclarar para que se entienda. Cuando hablamos de una investigación preliminar, puede haber una o 10 o 20 carpetas. Puede haber una cantidad de fiscales que investiguen, pero es preliminar. En la previa a la conclusión o al examen, se debe hacer una especie de junta de todos los fiscales que tienen a su cargo todos los casos y decidir como institución si se hace una sola imputación como caso complejo o se hace varios. Hasta los médicos recurren a una junta médica. Aquí existe una unidad de misión, persecución de hechos punibles, y está a cargo de la fiscalía. Se decidirá en su momento cuáles son los que tienen evidencias o no, si hay una sola imputación o definitivamente se cierra o lo que corresponda. Esa es la forma de entender. Cuando se abren varios casos, pues entonces tenemos la figura de la conexidad, que es una cuestión judicial que debe resolverlo el juez en cada caso.
Buen día, doctor. Liz Acosta, última hora. Cuando se refería al comienzo del tema de si hay benevolencia a la clase política, ¿se podría tener más adjuntos? ¿Hablaba específicamente del tema presupuestario, doctor?
Hablo en general. Yo siempre estoy atento. Nosotros finalmente hoy no somos aislados en el universo Paraguay. Las instituciones republicanas deben funcionar en armonía, coordinación y recíproco control, lo dice el artículo 3 de la Constitución Nacional. Pues entonces, para el cumplimiento de nuestra misión no podemos estar solos. El Senado, la Cámara de Diputados, la ciudadanía, que debe ofrecer también su servicio, su voluntad de seguir con la gestión, etcétera. Si no tenemos ese acompañamiento, ¿cómo cumpliremos con nuestra misión? Nosotros precisamos hoy tener por lo menos 7 fiscales adjuntos más para descentralizar y poner a cada región un fiscal. En el Chaco hoy mismo tenemos solamente un fiscal y otro prestado. Precisamos por lo menos dividir en 4 también. Y hay circunscripciones que no tienen adjunto propio, sino comparte con otros. En fin, se trabaja con lo que se puede. Pero también al asignársenos nuevas misiones, al asignársenos la tarea de contar con locales propios y laboratorios en diferentes regiones para trabajar las evidencias, las exigencias son mayúsculas. Pues entonces también hay que ser conciencia y crear conciencia desde la comunidad que el Ministerio Público vino para quedarse y debe contar con medios para cumplir con su servicio. Casi el único servicio que hasta ahora está contemplado en el presupuesto general de gastos de la Nación es el servicio de la acción pública. Y aún ahí tenemos dificultades prácticas de implementación. Así es que es un poco un llamado a conciencia, porque depende mucho de estos factores para que tengamos realmente un Ministerio Público solvente y capaz de definir los conflictos.
Muy buenos días, doctor. Con relación a cómo va también el caso de Arnaldo Yucio, que tenía también denuncias al menos por vínculos con el narcotráfico, ¿cómo continúa ese caso?
Y del mismo modo, está en investigación preliminar. No se olviden que la denuncia, por más certera o por más veraz que aparezca, es simplemente un mecanismo de introducción de la información al proceso. Esa información debe ser acompañado con la búsqueda de evidencia en cada uno de los puntos. Hay muchos casos que están en investigación preliminar que todavía no tienen conclusión, o por lo menos evidencias en un estándar informativo que merezca ser procesado a nivel judicial.
Bueno, esto es lo que está manifestando el doctor Emiliano Rolón.
José Hate de Radio Caritas.
Vamos a escuchar lo que dice.
Hablaban de casos que fueron estancados o casos que fueron cajoneados, y usted decía de que se hacen rotaciones de fiscales ahora. Pero, ¿qué medidas se toman contra esos fiscales que cajonearon o pararon ciertas investigaciones o no utilizaron todos los recursos que tenían para investigar? Incluso algunos fiscales fueron denunciados por miembros del Senado. ¿Qué medidas se toman con ellos internamente?
Denme tiempo. He dicho que muchos de ellos tienen hoy sumario administrativo en Inspectoría General. También está la prioridad, aún con la carestía de lo cual padecemos hoy. Mencionamos que hay mucha voluntad y estamos moviéndonos en todos los niveles. Estamos justamente a 100 días y yo creo que hacemos un recuento rápido de 5 años más o menos por estos casos. Y aquellos que están en vísperas de extinción o prescripción, priorizamos. Es la tarea que nos corresponde. Y en ese a ese menester dedicamos de 6:30 de la mañana hasta las 20:30. Imagínense. Así es que los problemas no son ni siquiera creados en esta administración. Son de años atrás. Y eso requiere un reconocimiento y hasta una pequeña paciencia de la ciudadanía.
Bueno, la frase que se puede rescatar, denme tiempo, es lo que manifiesta el doctor Emiliano Rolón con relación a las preguntas que se realizó, como ustedes saben, o como ustedes escucharon, dentro de las 30 preguntas que se realizó, a todo le hizo cintura el fiscal general, y solamente al tema presupuestario, que fue una que también justamente yo me anoté para realizar la pregunta, es que va a estar aumentando la cantidad de fiscales adjuntos y, por supuesto, es para que se pueda dar cumplir el servicio correspondiente para la ciudadanía. Compañeros, si quieren alguna respuesta, alguna pregunta.
Nada,
bastante claro con los colegas que le preguntaron de todo realmente.
Sí. Lo que
le preguntaron de todo, compañeros. Sí, le preguntaron de todo, pero muy astutamente, como el fiscal general del Estado, como de